El programa de hoy de Aula de Filología está dedicado a latín, concretamente a latín vulgar, asignatura de cuarto curso del Plan Antiguo de Filología Española. La encargada, la responsable de este espacio, es la profesora titular María José López de Ayala, y en este programa va a dar una serie de pautas para el estudio de esta asignatura, latín vulgar, repito, basándose para ello en el comentario de textos vulgares. Escuchamos ya a la profesora María José López de Ayala.
Buenas tardes, especialmente dirigidas a los alumnos que este año cursan latín vulgar o también las que los cursan por segunda vez. Espero que entre todos podamos hacer un curso académico favorable y que al final hayan aprendido y también puedan superar la asignatura. Una vez más me dirijo a ustedes dándoles una pequeña introducción de lo que es el latín vulgar y después fijándome en algunas características para el comentario. El alumno que se matricula en la asignatura de latín vulgar debe tener unos conocimientos bastante sólidos de las estructuras de la lengua literaria latina o latín clásico. Sabemos que al lado de la lengua literaria se está desarrollando una lengua que presenta una serie de rasgos que no se manifiestan en el latín literario. Se trata del latín vulgar o lengua de uso común que a partir de época imperial y con el progresivo desmoronamiento de la cultura va a hacer su aparición en la literatura. El latín vulgar es un concepto tan discutido y problemático que no es el latín tardío, sino el conjunto de usos no clásicos que existieron al lado de la lengua literaria, pero que no se encuentran en ella hasta fines del imperio, cuando los escritores, dentro del progresivo desmoronamiento de la cultura y civilización romana, van a pasar de sus esfuerzos tornándose poco elegantes. Algunos géneros literarios sí pueden ser considerados fuentes del latín vulgar. Así, la comedia de Plauto y Terencio, la novela con Apuleyo y Petronio, las sátiras y los epigramas de Lucilio. Un grado más avanzado de vulgarismos lo ofrece el conjunto de autores y géneros que constituyen el conjunto de lo que se puede denominar literatura secundaria. Así, los autores del Bellum Africum y del Bellum Hispaniense o la literatura epistolar. En esta serie siguen las fuentes técnicas, obras sin intención literaria, así los tratados de arquitectura de Vitruvio, Frontino, o los libros de medicina y farmacia de Antimo, Marcelo Empírico, Celso, los de veterinaria, como la Mulomediquina Quironis y Vegecio, los tratados de agrimensura, inspirados o traducidos de autores griegos, o los de artesanía industrial, como las Cuestiones Lucenses sobre los metales. Los autores cristianos confirman una rica fuente de latín vulgar, sobre todo los itineraria, fundamentalmente el de Geria, y las traducciones bíblicas. También los grandes escritores cristianos, como San Agustín, San Ambrosio, Tertuliano, olvidan a veces la rigidez de la lengua literaria. La vulgarización de estos autores se debe a distintos motivos. De una parte, intentan evitar los términos que encierran connotaciones de la vida relajada de los paganos y los sustituyen por otros nuevos. Así, lavari por baptizare, amare por diligere. Estos autores buscan un estilo de fácil comprensión. Así, en muchas ocasiones se ha expresado San Agustín. Fuente importante de rasgos vulgares son las inscripciones, especialmente las de Ficcionum Tabellae, tablillas de execración, y los grafitos de Pompeya. Finalmente, entre las fuentes directas, los textos de los gramáticos se presentan como un documento de primera fila. Entre este tipo de testimonios destaca el Appendix Probi y los glosarios. El primero es un filón para el conocimiento del latín vulgar, ya que cataloga y corrige 227 palabras y fórmulas tenidas por incorrectas. Pero junto a estas fuentes directas, hay testimonios que aportan indirectamente información sobre el latín vulgar, ya sea la métrica, el latín medieval o las lenguas romances. La métrica permite descubrir determinadas evoluciones fonéticas, como la pérdida de M final o la desfonologización de la cantidad y la fonologización del timbre en época tardía. El latín medieval es testimonio vulgar en la medida en que a él afluyen algunos usos vulgares del romance, aunque se trata en realidad de un latín literario, donde los doctos medievales respetaban las reglas del latín clásico, de acuerdo con sus conocimientos gramaticales. Y por último, las lenguas románicas, español, italiano, francés, continuadoras del latín no literario y cuya comparación revela en muchos casos la forma latina de la que proceden. Así pues, considerando que el latín vulgar presenta diferencias diatópicas, diastráticas y diacrónicas, pero también es un conjunto de hechos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos comunes, es posible concebir una gramática de esta disciplina y estudiar su fonética, morfología, sintaxis, semántica, etc. El profesor Vananen afirma que la multitud de variantes locales apenas afectaron la esencia de la lengua, es decir, que a pesar de todas las diferencias, el latín vulgar tuvo un núcleo unitario muy fuerte. Para distinguir los rasgos característicos de esta lengua, es por tanto imprescindible tener un perfecto conocimiento de la lengua clásica y a partir de esta esbozar unas peculiaridades de la lengua vulgar. Como las diferencias o cambios se dan en todos los niveles, es necesario que el comentario de los textos vulgares que se les propone como material de trabajo se haga también en todos esos niveles, a saber, a nivel fonético, los cambios y evoluciones que han sufrido tanto vocales como consonantes. Estos han ocasionado resultados que se han perpetuado en las lenguas romances o han dado lugar a confusiones que han llevado a la necesidad de nuevas estructuras. A nivel morfológico, como decimos, las evoluciones fonéticas, que por otro lado son los resultados escritos de la evolución que sufre una lengua viva a nivel oral, dan lugar a un caos en la declinación latina, que trae consigo la pérdida o aglutinación de casos y la necesidad de recurrir a otros métodos para resaltar las funciones de las palabras. A nivel sintáctico, cuando la morfología no es elemento distintivo, se debe recurrir a una nueva reagrupación sintáctica. A nivel semántico, el cristianismo, la afluencia de tratados técnicos, las traducciones del griego, traen consigo la entrada de nuevos términos, helenismos, o la creación de otros, neologismos, o el cambio de sentido de términos ya existentes. Todos estos fenómenos son detectables en los textos objeto de estudio. La mayor diferencia entre la sintaxis del latín clásico y la de las lenguas neolatinas es la distinta colocación de las palabras en el periodo. La relativa libertad del periodo latino le sustituye, o mejor dicho, a la relativa libertad del periodo latino le sustituye un orden más fijo. En latín clásico era habitual el orden sujeto, complemento indirecto, objeto, predicado al final. La colocación de las palabras, de la cual apreciamos las primeras señales en los textos posclásicos, está determinada por el orden sujeto, predicado, objeto, complementos indirectos, etc. El latín clásico prefería la construcción por hipotaxis, o sea, a través de una serie de proposiciones dependientes subordinadas. En los textos posclásicos se prefiere la construcción por parataxis. No quiere decir esto que la hipotaxis o subordinación desapareciera en las lenguas romances, pues la sintaxis del latín clásico siguió ejerciendo una gran influencia. Entre los cambios que el latín ha sufrido hasta la fragmentación de las lenguas romances es el vocabulario el que se modifica notablemente. Por otra parte, es donde se manifiesta con mayor claridad la renovación de una lengua. Algunas palabras habían sufrido cambios de declinación o conjugación, y otras, permaneciendo intactas en su forma, fueron sometidas en latín vulgar a desplazamientos de significados atestiguados por fuentes latinas o por la presencia de las palabras en dos o más lenguas romances. Se ha visto que una de las fuentes para reconstruir el léxico del latín vulgar son las lenguas romances y uno de los principales medios de renovación del léxico latino vulgar. Y uno, perdón, de los principales medios de renovación del léxico latino-vulgar está sin duda en la derivación por medio de sufijos y en composición con prefijos. La abundancia de formaciones con sufijo o de composiciones con prefijos es fácil de detectar. La fonética, morfología y sintaxis son difíciles de separar en latín vulgar, es decir, del desenvolvimiento histórico del latín al romance. Hay veces que un cambio fonético provoca alteraciones morfológicas, las cuales a su vez ocasionan innovaciones sintácticas. Con esta introducción yo les he querido remitir también a los textos que se ponen o que se han incluido dentro de los cuadernillos e incluso también a las preguntas que se formulan en lo que hemos llamado prueba objetiva. Con relación a la prueba objetiva, concretamente me refiero a la pregunta número 2 en la que se les pide que ustedes, ante los diferentes fenómenos vocálicos o consonánticos, como puede ser el betacismo o la síncopa, etcétera, ustedes detecten una serie de ejemplos en el apéndice PROVI. Aprovecho la ocasión para decirles también que este año en los cuadernillos del 2001-2002 no aparece la fotocopia, porque eso es lo que había hecho, la fotocopia del apéndice PROVI. Esto ha sido un olvido y entonces les recomendaría que la adquirieran a través del libro de Manuel Díaz y Díaz, la antología de latín vulgar. Ahí está incluido todo el apéndice PROVI. Si tienen alguna dificultad, me pueden ustedes llamar en el horario que tengo puesto en la guía del curso, aunque aprovecho también para decirles que el de los miércoles por la tarde será de 3 a 7 a 7, en vez de 4 a 8, de 3 a 7, y entonces, bueno, si tuviesen dificultad yo se lo mandaría, para que ahí ustedes vayan comprobando o buscando y sobre todo solucionando cada uno de las comparaciones que se hacen de antes y ahora, y entonces vean los diferentes fenómenos, tanto vocálicos como consonánticos. En relación con los textos, pues en el texto también ustedes pueden ver palabras que no se, vamos, que hay que saber un tener conocimiento de los cambios fonéticos y de los cambios fonéticos exactamente referidos o a vocales o a consonantes para incluso encontrarlas en un diccionario. No hay una dificultad grande, pero sí teniendo los conocimientos teóricos se puede ver en la práctica. También a niveles de morfosintaxis, pues uno en la construcción de la frase o en los mismos elementos que la componen o el régimen que tienen algunos verbos, vemos las variantes. Esto es el motivo por el que se les pone a ustedes una pregunta en la que se les pide que ustedes indiquen los fenómenos vulgares que han encontrado en el texto de traducción que se les invita a traducir. En esta segunda parte del programa voy a dedicar unas pequeñas pinceladas a lo que podría ser un tipo de comentario. Vamos a presentar una reflexión sobre el comentario de textos, es decir, el conocimiento diacrónico de las alteraciones que la lengua vulgar latina ha sufrido en su devenir hacia las lenguas románicas. Estas alteraciones de tipo fonético, morfológico, sintáctico y semántico han de ser estudiadas no solo descriptivamente, sino que deben intentar buscar todas las causas lingüísticas y extralingüísticas que las han motivado, así como las repercusiones que todo cambio ha tenido en el resto del sistema. El estudio del latín vulgar pretende, ante todo, conocer cómo era la lengua de los hablantes del Imperio Romano en todas las variantes diacrónicas, diatópicas y diastráticas, y averiguar qué razones motivaron esta diversidad. Podríamos empezar haciendo relación a las anomalías fonéticas, que seguro que vamos a encontrar ejemplos de monoftongación. Por ejemplo, el diptongo ae se cierra en e, sobre todo en final de palabra, que por quae o quedan por quaedan, o tante también, apte, también lo vamos a encontrar, o nos podemos encontrar la forma quede, que nos podría llevar a alguna confusión, y en cambio esto equivaldría a un caede, egiptus por aegiptus, greque por graeque. O oe, e, coepi, aparece muchas veces, mucho más, y es más frecuente que la forma kepi. En la evolución vocálica, la e larga se cierra en i, así catequisis, o la e en iato también se cierra en i, calciamentum, o la i breve se abre en e, plecaremus, obsedevant. Especialmente frecuente es el cambio de y, o sea, a i latina, de symbolum con i latina, o giro con i latina también, o neófitus con i latina. Existe una vocal epentética en la palabra hispatii y en cambio una síncopa en bendicens por benedicens o en domna por domina. También encontramos una pérdida de aspiración inicial con caída de H. Así nos vamos a encontrar tanto la palabra himnus, como habitaciones, como hospitium, etcétera, escritas sin H. Pero también registra la hipercorrección de escribir con H términos como eremus, hispatii, itur y wit. También se produce hipercorrección ante la falsa sospecha de que hubiese habido pérdida del apéndice labial de la labiovelar sorda, cooperta, que aparece como cuoperta, incuante, incuomoditas. Pérdida del grupo NS ante sonora, traversare, y finalmente una caída de la M final, per valle, pos misa, ad tertia. Pero encontramos también fenómenos que atañen al campo de la morfología o de la sintaxis. La morfología no debe estudiarse como una ciencia autónoma, sino considerando que tiene estrechas relaciones con la sintaxis. El estudio de la morfosintaxis vulgar nos sitúa ante la cuestión de si un cambio lingüístico ha de explicarse como el resultado de la interacción de distintos factores o como el resultado de la acción de un solo factor, que excluye a los demás. Del mismo modo que las palabras han sufrido cambios, también la frase ha sido objeto de transformaciones que han tenido causas internas, pero también se deben a factores extralingüísticos. Podemos citar una vacilación de género en las palabras dies, locus, estatigua, o alteraciones en construcciones sintácticas, acusativo junto al verbo pasivo o intransitivo. Tenemos un ejemplo, fit orationen, o un acusativo de duración, octo septimanas attenduntur, o confusión de ablativo y acusativo por la pérdida de M final, acceditur eodem loco. También nos podemos referir a los valores especiales de los casos, genitivo atributivo, un genitivo que marca el punto de partida temporal, antes es dies pashae, o un dativo bastante bien conservado junto a aptus, apti ise diei et loco, y con los pronombres pierde terreno cuando indica una atribución en favor de ad más acusativo. Sobreabundancia de preposiciones. Hay un claro dominio de las preposiciones de, ad, in y cun, pero nos faltan otras como ex, per, pro, propter, y las posclásicas juxta, intro, cata, gratia y una peculiar de algunas obras vulgares como sería foras más acusativo, ad ecclesian qua es foras quiguitaten. También hay desplazamientos pronominales. Iste sustituye a ic, o ipse cercano a is. Una ruptura con la norma clásica es el uso de los adjetivos posesivos. En el terreno verbal tenemos empleo abundante de la pasiva personal como impersonal para describir el desarrollo de las ceremonias. O un activo, verbo activo, en lugar de verbo deponente. O un deponente utilizado por activo. Tenemos abundancia de verbos reflexivos. También infinitivos con valor final, con verbos de movimiento. Un ablativo de gerundivo con valor de participio de presente. Podemos referirnos también a la falta de concordancia entre atributo o determinante y determinado. Y para concluir en este apartado, un uso abundante de conjunciones. Por último, vamos a detenernos brevemente en el léxico. Un vocabulario clásico que sufre modificaciones en su significado. También un vocabulario de formación más tardía, que a su vez se puede subdividir en términos de vocabulario corriente o términos cristianos generalmente de origen griego. Y en cuanto a la formación de nuevos términos, se puede observar la predilección por los sufijos acentuados. Para concluir este guión o este contacto que he podido tener con los alumnos de este año de este curso académico, en esta asignatura, terminaré diciéndoles que hay una bibliografía básica. La bibliografía básica, en primer lugar, serían las unidades didácticas. Estas unidades didácticas a veces pueden resultar un poco complejas en su comprensión, pero por esto yo recomiendo el libro de Vananen, que es complementario a las unidades didácticas. Este libro de Vananen tiene, además de la parte teórica, una parte práctica de textos, y al final tiene un buen índice de palabras que, remitiéndose a los parágrafos que nos indican, tenemos la explicación prácticamente de todos los fenómenos vocálicos y fenómenos consonánticos. También está, y eso sí está recogido con más facilidad de comprensión en las unidades, todo lo referente a morfología, a sintaxis o a morfosintaxis y al apartado de semántica. De ahí es de donde el examen tomará alguna de las preguntas para que el alumno diga la diferencia que existe entre un latín clásico y un latín vulgar en fenómenos como pueden ser el uso de las conjunciones o el uso de las preposiciones, o puede ser también referido al verbo en el uso de los participios, etcétera. Las pruebas de evaluación a distancia, también quiero recordarles que en los centros donde hay profesor tutor será corregidos por los profesores tutores, y todo aquel alumno que no tenga profesor tutor puede a mí enviármelas a mí, y por lo tanto yo las remitiré corregidas y comentadas. Pueden hacer uso en este caso, para cualquier alumno que no tenga profesor tutor en su centro, de mi correo electrónico que está puesto en la guía, y entonces quizá a veces esto nos puede resultar sobre todo de contestaciones más rápidas y más ágiles. En el caso de las pruebas presenciales, será una parte dedicada a la traducción y la otra un comentario fonético, un comentario morfosintáctico y una prueba abierta en cuanto a la parte teórica. Finalmente, la nota que se adquiera será una suma de la parte de traducción, de la parte práctica, de la parte teórica, y en ella también tendrá presencia la calificación del profesor tutor a través de los informes que me hayan llegado. Igualmente, los alumnos que no tienen profesor tutor, pues estos tendrán esa parte por la que yo he realizado en la corrección de sus ejercicios, las preguntas que me han formulado, etcétera. El horario, ya lo saben ustedes también, es la mañana del lunes de 10 a 2, la del viernes también de 10 a 2 y la guardia, que es de 3 a 7. Cualquier cosa me pueden ustedes, vamos, si no me localizan, me pueden dejar el mensaje en el contestador que yo responderé con la mayor rapidez que pueda. Quiero, antes de terminar, hacer una referencia al texto práctico. Hemos cogido la obra de Gregorio de Tours. En esta existe una pequeña dificultad, y es que el texto solamente está en este momento traducido en lengua francesa por la editorial Belles Lettres. No tiene el texto latino y el texto francés, sino simplemente el texto francés. Esto para algunos alumnos puede ser una dificultad. Yo estoy detrás de conseguir la edición que hay del texto también en lengua inglesa. Como tengo un seminario, una reunión, con los tutores, para el día 30 espero tener esta traducción y podérsela facilitar a los profesores tutores. Existe también, parece ser que está a punto de salir, una edición italiana, pero nos está resultando muy difícil conseguirla a pesar de todas las indagaciones que estamos hechas. Y también en el departamento estamos en este momento en un trabajo de la obra de Gregorio de Tours para hacer una versión castellana, pero claro, la obra es amplia y esto conlleva muchísimo tiempo. Finalmente, también decirles que estas son dificultades, pero que los textos que se van a poner van a tener una dificultad asequible, ¿eh? Cualquier problema que exista en la traducción o de alguna palabra o de alguna construcción que yo vea que no es fácil detectarla por el diccionario, yo les pondré la nota aclaratoria. Y confío que con todas estas previsiones pues podamos llegar a un final de la asignatura lo más favorable para todos en cuanto a la nota y sobre todo para una adquisición de conocimientos que les permita pues poderse enfrentar en el futuro con textos de este tipo. Agradeciendo su amable atención, me despido, y cualquier cosa que necesiten ya saben que me tienen a su disposición. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.